En Punto de Encuentro
aprendemos del otro y con el otro
de ciencia, tecnología,
cultura y sociedad.
Hoy en Punto de Encuentro.
Hoy en Punto de Encuentro. Cordial saludo para toda nuestra audiencia. Los acompaña Estefanía Lince, Elsie Rodríguez y Guillermo Acosta, con la supervisión de Leonor Cabrera y en el máster Fabio Olarte.
Hagamos todos una bandera con manos negras.
Procesos alternativos de inclusión social.
La inclusión es integrar a la vida comunitaria todos los miembros de la sociedad de manera positiva, sin importar la diversidad de las personas o las diferencias individuales, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales y culturales de las comunidades.
Sí, Estefanía, la inclusión social no se trata solamente del mejoramiento de una economía o la reducción de la pobreza y la desigualdad, sino que incluye la generación de oportunidades para que cada una de esas personas se integre a la sociedad y tenga una participación ciudadana. De esto depende el verdadero desarrollo social de un país.
Elsie, la inclusión es necesaria si queremos un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. Proporcionar un acceso equitativo hace ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorar el aporte de cada persona a la sociedad.
Dentro de la población que ha sufrido algún tipo de discriminación están las personas con discapacidad. En Colombia el 6.3% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Dentro de esta población existe el 61% de estas personas que no reciben ningún tipo de ingreso económico. Nosotros como sociedad les brindemos más oportunidades para que sean tratados como personas capaces de acceder y participar de actividades como lo son la educación, el desarrollo social, la salud, la cultura, entre otros.
Es por eso que hoy en Punto de Encuentro quisimos traer a la Fundación Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer, quienes vienen adelantando desde el 2007 acciones encaminadas a la inclusión social de las personas, buscando inicialmente la inclusión de las personas con discapacidad visual y cognitiva, pero en un marco donde todas las personas puedan participar.
Indagando Ando.
Indagando Ando.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes de Punto de Encuentro. En esta ocasión nos encontramos con la presidente de la Fundación Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer, Fundión, Ana Beatriz Forero Silva. Ella es pedagoga y psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el vicepresidente, el señor Ricardo Forero Silva, filósofo, pedagogo y psicólogo también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quienes los hemos invitado para que nos hablen un poco de sus procesos alternativos en relación a la inclusión social. Saludándolos y dándoles las gracias por aceptar la invitación, queremos preguntarle a la señora Ana Beatriz Forero Silva, ¿de dónde nace Fundión?
Gracias, Guillermo. Sí, realmente la idea de Fundión nace de un servicio social que realmente nosotros desde muy pequeños con mi hermano y realmente mi padre y mi madre siempre estuvieron en servicio social a la humanidad. Desde nuestra dimensión, desde jóvenes y de trabajo con jóvenes en los scouts y trabajos con la comunidad, va pasando el tiempo y nos damos cuenta de la necesidad de una organización en defensa de los derechos humanos de las personas, especialmente las personas con discapacidad visual. De ahí nace la idea de la creación de una organización en la defensa de estos derechos y sobre todo para cambiar los imaginarios de la comunidad hacia las personas con algún tipo de diferencia o de discapacidad. La Fundación Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer se crea en el 2007 como una respuesta a la necesidad de la inclusión de las poblaciones más vulnerables. Se hace con base a que los seres humanos somos sujetos de derecho y como tal tenemos que tener una participación en las decisiones y en la formulación de las leyes como personas. Fundión se caracteriza por el rescate de los valores del ser humano inherentes como persona y por consiguiente del amor a la humanidad. Y el propósito, en resumen, es la inclusión de las personas por diferencias de raza, de religión, de género, de discapacidad, de capacidades excepcionales.
Don Ricardo, ahora pues conociendo todo este marco de inclusión social, que es la razón por la cual se crea Fundión, cuéntenos cuál es ese sentido y cuál es la filosofía de Fundión.
Bueno, es difícil resumir, pero ¿qué nos hace diferentes? De pronto una visión holística del ser humano. Desde nuestra propia existencia en la familia, de nuestra propia educación, lo que hemos hecho, lo que hemos estudiado, nos ha permitido entender al ser humano de una manera más universal, más global, más holística. Y asimismo, todo lo que a la humanidad respecta. Entonces, por eso partimos de una filosofía, de un sentir de la filosofía, que es el poder entender y el poder conocer precisamente todas las formas de conocimiento y de pensamiento y de saberes que existen en el universo. Es como volver a la filosofía antigua, donde el filósofo era el que conocía todo. Y entonces la fundación, por eso se llama Fundación Desarrollo Integral del Hombre y la Mujer, porque es que es un desarrollo integral, no solamente una parte de la persona, sino que tenemos que tener en cuenta su parte corporal, espiritual, mental, su parte social, emocional, y todos los aspectos que reúnen, que son el ser humano. Entonces, parte como una filosofía, pero viene a partir de la filosofía de las prácticas, que sería desde nuestra propia vivencia como personas, pero desde nuestras profesiones, desde la pedagogía, desde la psicología, desde la filosofía misma, desde el trabajo con las comunidades, hemos venido construyendo una forma de pensamiento que va de acuerdo con la evolución del ser humano. Entonces, Fundión tiene una profunda base filosófica, pedagógica y psicológica, dadas nuestras profesiones. Pero también con un espíritu muy importante, y es que los seres humanos, como partes integrantes de una totalidad, todos somos uno, reunidos como seres humanos. Entonces, la ayuda a los demás parte del conocimiento de nosotros como seres humanos y del respeto a nosotros como seres humanos y el querernos como seres humanos para poder unirnos en comunidad. Y eso es algo muy sencillo. Solo se dimensiona a través del servicio. La expresión del amor se da a través del servicio al prójimo, a cualquier otra persona. Pero entonces existe la dificultad en que esas relaciones hay que construirlas de manera armónica. Entonces necesitan programas a gran escala para poder hacer un servicio social de impacto a la comunidad. Y por eso la fundación parte con la incidencia hacia la sociedad en general para poder llegar a un servicio específico de las personas. No solamente de personas con discapacidad, sino de todas las personas vulnerables. Eso básicamente es como el principio fundamental. El ser humano de manera integral, integrado con el universo, con el todo, con la creencia, con Dios, con todas las manifestaciones humanas. ¿Para qué? Para, a través del servicio, poder mejorar el mundo.
Reconociendo todo este proceso que se ha dado desde esas dimensiones holísticas, ¿cómo es ese proceso de incluir las inteligencias múltiples en servicio de esa inclusión? ¿Qué es en primera instancia y cómo se aplica a los procesos de comunidad el concepto, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner que manejan ustedes?
Desarrollo de las inteligencias múltiples por Gardner. La definición de la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y de crear nuevos productos, ¿sí? Entonces, en esa misma forma, nos damos cuenta que la inteligencia no es algo fijo e inamovible. Según la estimulación, se es o no se es inteligente. Y no solamente por la inteligencia lógico-matemática, sino las demás inteligencias en las cuales hemos dividido el desarrollo de las inteligencias múltiples, que son 9 inteligencias. Entonces, para nosotros es fundamental la herramienta pedagógica. ¿Por qué? porque como decía Ricardo, nosotros somos una integralidad, somos un todo. Entonces, en ese desarrollo de las inteligencias múltiples, es todo el ser humano, porque es la inteligencia lógico-matemática, lingüística, naturalista, espacial, sinestésica, corporal, emocional, tanto interpersonal como intrapersonal. Y la inteligencia, la suprainteligencia, que es la, para nosotros es la inteligencia de la divinidad. Entonces, en esa misma forma, si nosotros hacemos una estimulación adecuada y aplicamos el desarrollo de las inteligencias múltiples, las personas van a poder tener una mayor inclusión social y la sociedad se va a darse cuenta, ¿sí?, que el ser humano es una integralidad y que si tiene una limitación, eso no lo hace que no sea inteligente. Entonces, por eso puede haber una inclusión. Porque si nosotros nos desarrollamos en cada una de las demás inteligencias, no solamente en la lógico-matemática, somos personas útiles a la sociedad, somos sujetos de derecho y somos seres humanos que podemos aportar a la evolución y a lograr realmente una inclusión total, que es, en resumidas cuentas, la paz de una sociedad.
Profundicemos un poquito la idea de cómo, por ejemplo, la inteligencia emocional puede ayudar a la rehabilitación de una persona, no solo que tenga algún problema relacionado con la discapacidad, sino algún problema emocional o algún problema de algún conflicto que haya vivido en su infancia. ¿Cómo puede generarse inclusión social a través de una terapia emocional o a través de considerar la inteligencia emocional?
Sí, Guillermo. Decía yo, la inteligencia emocional está dividida en inteligencia interpersonal, intrapersonal. Es importantísimo porque partiendo del conocimiento quién soy yo, ¿sí?, cómo soy yo, qué es lo que yo siento, qué es lo que a mí me preocupa, cuáles son mis miedos, ¿cierto? Yo voy a tener una base para poder superar esas emociones que no me dejan estar en un medio social incluyente. Es importantísimo la inteligencia emocional, tanto intra como interpersonal. Cuando yo me conozco y sé mis fortalezas y mis debilidades, ¿cierto?, puedo tener un apoyo en la rehabilitación a fortalecer esas debilidades, a convertir las debilidades en fortalezas. ¿Y cómo se hace? Con el desarrollo de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional. Para llegar a realmente una reconstrucción de la inteligencia emocional, hay que empezar por la reconciliación y el perdón. Los seres humanos, tengamos o no tengamos alguna limitación, ¿cierto?, seamos o no seamos diferentes a todo el resto del mundo, desde la misma concepción tenemos un desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, en esa misma forma influye, ¿cierto?, en nuestra capacidad para relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestro trabajo, con la sociedad. Por eso es tan importante para la inclusión. Partiendo de la reconciliación y el perdón y la aplicación de la psicología holística, es que podemos hacer una restauración emocional. Cuando nosotros convertimos nuestras emociones tóxicas en emociones, ¿cierto?, saludables, emociones tóxicas son el odio, el resentimiento, la rabia, el miedo, ¿cierto?, las emociones realmente que nos hacen, que no son tóxicas, que nos dan felicidad, es la alegría, es el compartir, es el amar a los demás, que en eso se resume todo, es la felicidad, es el poder dar, ¿sí?, que Ricardo recalcaba muchísimo en el servicio a los demás, el dar a los demás, reconstruye, ¿cierto?, y ayuda, ¿cierto?, a esta parte emocional que es tan importante y, en resumen, es la esencia del ser humano, porque es el corazón, es el amor.
Don Ricardo, ahora sí cuéntenos cómo es ese proceso holístico o cuál es ese sentido que ustedes mencionan y que me habían comentado hace unos instantes en relación a la holopraxis para la inclusión, que es un concepto que me llamó mucho la atención entre las acciones que manifiesta la fundación. Cuéntale entonces a la audiencia de Punto de Encuentro, ¿qué es la holopraxis para la inclusión?
La holopraxis como tal es entender al ser humano, entender sus dimensiones, entender sus relaciones, y como viene de la palabra holos, que es la totalidad, pues tenemos que partir de que la totalidad, o como algunos llaman la divinidad, Dios, el cosmos, el universo, lo que quieran, esa totalidad nosotros somos parte de esa totalidad, pero nosotros también somos totalidad en sí misma. Las organizaciones sociales, la familia, las instituciones, las entidades, lo que sea, también conforman un todo. Y cada una de esos todos tienen sus propias dinámicas. Eso es lo que alguien llamaba holones. Un holón es una totalidad, pero es parte también de otra totalidad más grande. Y así somos las relaciones de los seres humanos. Entonces, partimos de la totalidad. Y uno de los principales problemas que tiene el ser humano es que ha venido tratando de definirse en comparación o en diferencia con los otros seres humanos. Por eso parte de la filosofía de definir al ser humano desde las diferencias, desde la racionalidad, el ser simbólico, desde la sexualidad, desde la emocionalidad, etc. Pero resulta que si no entendemos que somos parte del todo, pues seguimos parcializando el conocimiento. Entonces, la holopraxis también es concebir las cosas de manera universal, total, para de ahí entender al ser humano. O si se quiere de otra forma, entender al ser humano como una totalidad que está en relación con todo el resto y definir la totalidad a partir del ser humano. La praxis puede sonar un poco, digamos, muy fría, si no le podemos el sentir de que la praxis solamente la hacemos los seres humanos. Entonces, hacer praxis es vivir. Y en esa cotidianidad nos hemos dado cuenta que al partir de las diferenciarnos, hemos concebido al ser humano también desde las diferencias. Y por eso discriminamos. Pero no como las diferencias como algo que nos une, sino como que nos separa. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Todos los seres humanos manifestamos de una manera distinta todas las relaciones. Entonces lo que nos hace realmente iguales es que somos todos diferentes. Pero en esencia y en valores, o mejor, en esencia y en derechos, somos lo mismo, somos todos iguales porque somos parte de ese todo y de esa universalidad. Entonces ahí surge la situación de la exclusión, o sea, ¿por qué los seres humanos nos peleamos? ¿Por qué nos rechazamos? ¿Por qué no nos amamos? ¿Por qué no nos servimos el uno al otro? ¿Por qué no nos desarrollamos como raza humana y hay guerras y hay violencia y hay discriminación y hay enfermedad y hay todos los padecimientos humanos? Precisamente por esas razones. Entonces hay que voltear el concepto. Voltear el concepto significa que si todos somos uno, y si el universo está en todos, y todos estamos en el universo, y el universo es Dios, entonces ahí sí tiene sentido la frase de que somos imagen y semejanza de la divinidad. Y entonces hay que ser coherentes con esa definición. Si todos somos seres humanos, todos somos imagen y semejanza de la divinidad, y no solamente los seres humanos, sino los seres de la naturaleza, los animales, las plantas, etc., pues vamos a tener un universo más armónico. Entonces viene la palabra inclusión. ¿Inclusión qué es? Es que todos estemos dentro. ¿Dentro de qué? De esa universalidad y de ese amor y de esa fraternidad que debe darse en las sociedades. Cada sociedad tiene sus propios problemas, tiene sus propias cosas, pero cada sociedad en sí misma es un todo. Y entonces tienen que ponerse de acuerdo esas sociedades en sus valores, en sus prácticas, en su construcción y en su relación armónica con las otras personas y con el medio ambiente para que haya un verdadero desarrollo. Entonces, cuando eso se tiene, cuando respetamos al otro, cuando sabemos que el otro es igual a mí en derechos y en esencia, pero también es absolutamente distinto a mí, y lo respeto, lo acepto como es, lo amo, entonces el servicio y la fraternidad se dan por sí mismas. Por eso, Holocropraxis para la Inclusión consiste en formar seres humanos o en contribuir a la formación de los seres humanos a partir de sus prácticas cotidianas para mejorarse él como individuo, mejorar su entorno a partir de su familia, de su conglomerado social, de su sociedad en sí misma, empoderándose de sus necesidades y de sus posibilidades, generando desarrollo y generando una verdadera fraternidad y una productividad adecuada. Y precisamente nuestro principio fundamental era pensar desde las personas con discapacidad y aplicando un poco de algo que se trabaja mucho, que es la rehabilitación basada en comunidad, en que se necesitaba cambiar esta sociedad para que se entendiera un poco más ese concepto de diferencia y de respeto. Y partimos, creo que una de las principales acciones de Fundión, aparte de nuestras terapias individuales y grupales como profesionales, pero ya como acción concreta de la organización, era generar una política pública para la discapacidad en nuestro departamento, que fue tal vez uno de los pioneros en el departamento. Porque no se pueden hacer acciones si las estructuras donde se van a hacer las acciones están mal. Entonces hay que transformar el colectivo, hay que transformar las normas, hay que transformar el pensamiento, los paradigmas, hay que romperlos. Eso se hace a través de la praxis, ¿sí? Y de la praxis para la inclusión. Alguien me decía que lo importante en esta vida es dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, y eso es lo que pretendemos hacer.
Don Ricardo, muchas gracias. Pues yo creo que para ir cerrando y para que también de pronto aterricemos estas ideas en acciones concretas y en la labor de la Fundación, ¿cómo ha actuado la Fundación a través de, por ejemplo, cómo ha aplicado las inteligencias múltiples en actividades concretas y cómo ha aplicado la Fundación en actividades concretas esa holopraxis para la inclusión?
¿Cómo hemos podido incidir en la inclusión con nuestro programa del desarrollo de las inteligencias múltiples? Lo hemos hecho por medio de desarrollar programas con personas en Duitama, en Tunja, en Paipa, en la inclusión de las personas con discapacidad visual por medio de las artes. Específicamente se creó la Orquesta 2020, que es una orquesta incluyente de personas con discapacidad visual y personas sin discapacidad, donde ya se ha participado en muchos eventos y en un evento importantísimo que es la Semana Internacional de la Cultura, ¿sí?, que se realiza en Tunja. Se han hecho programas con personas con discapacidad cognitiva. También en Tunja se realizó un proyecto donde se participaron de diferentes clases de discapacidades cognitivas, donde la gente tuvo un reconocimiento, una visibilización de diferentes discapacidades, tanto en el aguinaldo boyacense, ¿sí?, como en muchísimas más actividades donde ya las personas con discapacidad no se ven como el pobrecito, sino como un ser humano con derechos.
Para terminar ya esta entrevista, señora Ana, no sé si hay algún mensaje, igual para don Ricardo.
Agradecerte a ti, Guillermo, por esta oportunidad y agradecer realmente a este programa y a todas las personas que han contribuido para que esto se pueda dar. Y mi mensaje es rescatar la paz interior, rescatar ese amor de Jesucristo en nuestro corazón, tener vivo al Espíritu Santo y a Jesucristo en nuestro corazón, para que así podamos aceptar al otro en su diferencia, quererlo, amarlo, ayudarlo, apoyarlo.
Mi mensaje es que como todo va cambiando, como somos un proceso, como todos vamos evolucionando, estamos en este momento enfrentados a una realidad de mejorar nuestra nación, de mejorar nuestra convivencia, y lanzamos una propuesta, una idea que se llama Escuela Itinerante para el desarrollo integral incluyente para la paz. Es una propuesta para los gobiernos, para las sociedades, para todo, y en aplicación de nuestra filosofía. Si alguno quiere profundizar, con mucho gusto les podemos comentar al respecto. Pueden escribirnos a fundion@gmail.com, y como dice Ana Beatriz, la responsabilidad de ser mejores, de ser felices, de ser cada vez más seres, mejores seres humanos, es de cada uno de nosotros. Desde nuestra perspectiva, lo que podamos ayudarles, desde la terapéutica, desde la asesoría o de la capacitación, con mucho gusto, y pues qué rico, ojalá alguna otra oportunidad nos podamos encontrar. Gracias, Guillermo.
Opinión en Red.
Opinión en Red.
Hoy, a través de nuestras redes sociales, preguntamos, ¿para usted qué es la inclusión social?
Yo pienso que el gobierno tiene absolutamente toda la responsabilidad. Lamentablemente, las personas que invaden los terrenos en nuestro país lo hacen obligados o por la violencia o por la sobrepoblación. Y además, pues económicamente, la tierra en Colombia es muy costosa. Las personas se adueñan de los terrenos y el gobierno no da ninguna solución. Además, pareciera que no le importara. Hay mucha gente que, no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país, invaden terrenos y los dejan ahí sin ninguna protección, sin ningún servicio público, sin nada. Y el gobierno no hace nada. O sea, como si no los veo, es como si no existieran, y se pasan de agache todas estas cosas todas estas problemáticas que causan estas clases de invasiones.
Vamos a ir concluyendo.
Si solo pensara por un momento que una discapacidad puede ser parte de la vida de cualquier familia, no dejaría que los estereotipos, la ignorancia, los imaginarios le alejaran de compartir y aprender de quienes en la vida deben hacer las cosas de manera distinta. Si solo considera que una persona con discapacidad es otro ser humano, usted podría aportar a una sociedad más incluyente. La discapacidad es un tema que nos toca a todos.
Hagamos todos una sola bandera, todos. Derribemos fronteras, todos. Por un mundo mejor en este momento. Tendremos paz, más justicia, más dignidad, libertad con más igualdad, por un mundo mejor. Ya que estamos cansados de tantas historias vencidas, tantas promesas nunca.
Temas, más voces, más de Punto de Encuentro en una próxima emisión.
No faltes.
Y compran arsenales, y así siembrando uno.